siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición.
Día de expiación. Hoy es el décimo día del séptimo mes del calendario hebreo, el calendario sagrado de Dios. Comencemos en Levítico 23, y este nos dirá acerca de hoy. Y hoy es un día muy importante, no solo para nosotros, sino también para el mundo. Veremos algunas similitudes entre el día de expiación y los eventos que llevan a la Pascua. Comencemos aquí, en Levítico 23, en el versículo 26. Levítico 23, versículo 26, dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ti y afligirán sus almas. Ahora, afligirán sus almas significa que ustedes ayunan sin agua ni comida. Hay ciertas excepciones para la gente que tiene severos problemas médicos. Continuemos. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Nosotros no ofrecemos sacrificios animales, pero sí hacemos ofrendas en cada día santo, y somos capaces de venir juntos en el día de expiación delante de Dios, ayunando, buscando su ayuda, su fortaleza, su espíritu, su amor. Este es un tiempo para traer buenas ofrendas a Dios, para mostrar su amor y aprecio por Él, y también al entender que como seres humanos no somos nada más que polvo de la tierra. No somos más que vapor que viene y va, o pasto que se seca, o flor que cae. Y que esta es la forma que la vida humana es. Cuando estamos ayunando, nos damos cuenta de esto más que nunca. Cuando estamos comiendo, y somos fuertes, y tenemos agua, y tenemos de todo, nunca pensamos acerca de lo mucho que realmente necesitamos estas cosas día a día. Aquí está el mandamiento para este día, y en particular, y como lo veremos, esto nos dice, sigamos leyendo, y no harás ningún trabajo en este mismo día, porque este es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Así que no trabajar, continuemos. Porque cualquiera que no esté afligido en este mismo día, será cortado de entre su gente. Eso quiere decir que Dios lo separará del medio del pueblo, a pesar de que esté aún vivo y conectado con su gente. Hay una diferencia entre aquellos quienes son solo gente en el mundo, no tienen el Espíritu de Dios, no entienden la verdad de Dios. Ellos están cortados de Dios y están cegados de todas formas. Pero si alguien que conoce la verdad y no la hace, entonces esto le pasará a la gente otra vez, será cortada. Sigamos. Y cualquiera que haga algún trabajo en este mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su gente. Eso no necesariamente significa que una persona tiene que ser exterminada. Hay muchas formas diferentes por las cuales la gente puede destruir sus vidas, a través del pecado y negligencia y todas estas cosas. Continuemos. No harás trabajo en ninguna manera. Será un estatuto por siempre a través de tus generaciones en todas tus habitaciones. Este será para ti un día de reposo. Recuerden, todos los días santos son un día de reposo. Continuemos. Y se afligirán. En el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su día de reposo. Y esto es para lo que Dios ha dado el ocaso. Todos podían mirar y ver cuándo el sol se ha puesto y saber cuándo comienza el día. No tenemos que preocuparnos acerca del mediodía. No tenemos que preocuparnos acerca de la medianoche. No tenemos que preocuparnos acerca de ninguna otra cosa. El ocaso comienza y termina en el día. Así que Él quiere que todo el mundo empiece su ayuno al comienzo del día de expiación al mismo tiempo. En el momento en que venga a ellos, donde sea que estén en la tierra. Así, en este momento tomaremos una pausa y recogeremos una ofrenda. Ahora, lo que quiero hacer es ir atrás a Éxodo 12 y veremos algunas cosas concernientes a la Pascua, porque la gente se ha preguntado por qué tenemos el día de expiación cuando para aquellos que son los primeros frutos de Dios guardamos la Pascua y también el día de expiación. Bueno, vamos a ver que nosotros guardamos ambos. Número uno, porque Dios lo dice. Pero aquí está la clave que es importante entender. La Pascua fue para Israel, para sacarlos del pecado, sacarlos de Egipto y traerlos a Dios. Ahora, miremos algunas cosas aquí que son importantes de entender. Sabemos que el primer día del séptimo mes es la fiesta de trompetas, y el décimo día del séptimo mes es el día de expiación. Y el día de expiación tiene algo similar a lo que tiene la Pascua, pero no exactamente. Incluso, hay paralelos los cuales nos indican algunas cosas muy importantes. Comencemos justo aquí, en Éxodo 12, en el versículo 1. Éxodo 12, versículo 1 dice: Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Sin embargo, el calendario hebreo calculado es contado desde la fiesta de trompetas en el séptimo mes. Así que, ¿cuál es la diferencia? Este es el comienzo del mes para observar los días santos, y el primer día del séptimo mes para calcular el calendario hebreo es para tener el calendario, así que este cubre todo el año. Así será preciso en la primavera para el primer mes y preciso en el séptimo mes para la fiesta de trompetas. Note lo que él dice aquí. Sigamos leyendo. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: En el décimo día de este mes, ellos tomarán cada hombre un cordero por casa del padre, un cordero por casa. Así, en el décimo día del primer mes era cuando el cordero era seleccionado. Vamos a ver algo similar para el décimo día del séptimo mes, para el día de expiación. Pero note, cada uno debía seleccionarlo por sus propias casas. Si el hogar era muy pequeño, entonces un vecino se uniría a él. Ellos debían guardarlo hasta el catorceavo día. No iremos a través de todo esto porque lo cubrimos en la Pascua. Pero en el otoño tenemos la fiesta de trompetas el primer día, el día de expiación en el décimo día, la fiesta de tabernáculos en el quinceavo día. Por otro lado, la Pascua en la temporada en el primer día, la selección del cordero en el décimo día, la Pascua en el catorceavo día y el Éxodo en el quinceavo día. Ahora, en otoño, la similitud entre el catorceavo día termina en ese punto particular porque comienza con la fiesta de tabernáculos en el quinceavo. Así, nosotros nos enfocaremos en el único 10 y quinceavo día. ¿Qué pasa cuando los hijos de Israel salieron en el Éxodo? Ellos eran libres. Los primogénitos habían sido salvados, toda Israel había sido salvada, y ellos estaban de camino para reunirse con Dios y aprender el camino de Dios. Veremos algo similar cuando venimos al día de expiación, y al décimo y al quinceavo día. El décimo día siendo el día de expiación, el quinceavo día siendo el comienzo de la fiesta de tabernáculos. Y eso es cuando todo el mundo recibirá salvación. Así pues que aquí el quinceavo día del primer mes fue el comienzo de la salvación de Israel. Cuando venimos al Nuevo Testamento también tenemos algo muy importante para entender. Así que vayamos a Juan y ubiquemos el capítulo 12. Y veamos dónde Jesús mismo, y usted tendrá que seguir esto en la armonía de los evangelios, cómo todo, por lo que todo esto es deshecho, por el flujo de eventos cronológicos. Esto es en realidad cuando Dios seleccionó a Jesús. Ningún hombre podía seleccionar el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: "He aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo". Pero, ¿cuándo fue él seleccionado para la crucifixión? Eso fue en el día de reposo, justo como cuando los hijos de Israel seleccionaron el Cordero en el décimo día del primer mes. Ese día fue también un día de reposo. Leamos en Juan 12, en el versículo 20. Juan 12, versículo 20, dice así: "Ahora, habían ciertos griegos entre ellos quienes habían subido a adorar en la fiesta, y estos vinieron a Felipe, quien era de Bethsaida de Galilea, y le preguntaron diciendo: Señor, deseamos ver a Jesús. Felipe vino y le dijo a Andrés, y Andrés y Felipe le dijeron a Jesús". Es muy interesante cuando usted va a través de esto y analiza cómo responde Jesús. Él realmente no responde a su pregunta particular, sino que responde con un significado que cubre muchas, muchas cosas diferentes. Así que siempre tenga eso en mente. Sigamos leyendo en el versículo 23. "Pero Jesús respondió diciendo: El tiempo ha llegado para el Hijo del Hombre ser glorificado". Ellos solo querían verlo. Sigamos: "Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, pero si muere, llevará mucho fruto". En parábola, él estaba hablando de sí mismo. Él era el grano que iba a morir y a ser puesto dentro de la tierra para que el fruto del nuevo pacto y aquellos que vengan a una relación con Dios sean aceptados a través de arrepentimiento y bautismo, el Espíritu Santo. Y aquí ellos estarían en su camino a la salvación. Continuemos. "El que ame su vida la perderá, y eso en este mundo. Y el que odie su vida en este mundo la guardará hacia vida eterna". Ahora, ¿cómo nos vamos a odiar nosotros mismos si debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Bueno, es en esta forma. Debemos odiar la naturaleza pecaminosa que tenemos para que entendamos y nos demos cuenta que debe ser eliminada y reemplazada por la operación del Espíritu Santo y la conversión. Usted puede poner en sus notas Lucas 14, 26. Si usted viene a Cristo, usted tiene que abandonar todo. De la misma manera, para salvar al mundo, Jesús tuvo que abandonar todo para llegar a ser ese sacrificio perfecto. Pero, ¿cómo sabemos Y aquí está la diferencia entre la Pascua y el día de expiación. La Pascua cristiana aplica a aquellos que Dios ha llamado y tiene cegado al resto del mundo. Y como veremos, la expiación responde la pregunta: ¿cómo va Dios a resolver el problema de cegar al resto del mundo y cortar a la gente de la salvación cuando, como lo veremos durante la fiesta del último gran día, Él desea que todos los hombres sean salvos? Así usted tendrá que esperar por la fiesta del último gran día para entender esto. Pero todo el plan de Dios es revelado por sus días de reposo y sus días santos. Continuemos leyendo. El que odie su vida en este mundo la guardará hacia vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Es por esto que uno de los pecados más grandes entre el ministerio de Dios y los ministros en el mundo es que ellos no enseñan a la gente a seguir a Cristo y tener la relación con Jesucristo que ellos necesitan, la relación con Dios el Padre, para que puedan ser bendecidos con el Espíritu Santo, crecer en gracia y conocimiento. Ellos siguen a hombres. Todo el mundo tiene que seguir a Cristo. Todos los maestros, ancianos, ministros, diáconos, todos en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él debe regir nuestras vidas con su espíritu. Así nosotros debemos seguirlo a Él. Incluso hay alguna gente que dice que usted no tiene que prestar mucha atención a mucho del Nuevo Testamento porque esto era para los judíos. Dicen: ya que somos gentiles, Pablo fue el apóstol a los gentiles y podemos seleccionar de allí todo lo que aplique a los gentiles, y cualquier cosa que aplique a los judíos, nosotros no tenemos que molestarnos. Así es como ellos ignoraron las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo pueden ellos alejarse con esto? Leamos. Si alguien, esto no dice si cualquier judío, si alguien me sirve, que me siga. Haga como Él hizo, guarde los días que Él guardó, crezca en gracia y conocimiento, tenga la mente de Cristo y el Espíritu de Dios para que pueda tener los frutos del Espíritu Santo. Así es como usted sigue a Cristo, y usted sigue a Cristo desde el día en que se ha convertido hasta el día en que muera, o hasta el día que usted sea cambiado en la resurrección. Ya que estamos hablando acerca de la vida y la muerte en este punto, cuando usted es bautizado, usted es unido en la muerte a Jesucristo. Luego, usted es levantado de la tumba acuosa para caminar en novedad de vida. Así, su fidelidad hasta el fin o su muerte, al final de su vida, sea pronto o tarde, sella y finaliza su parte del nuevo pacto con Dios el Padre y Jesucristo. Recuerde, Jesús dijo: el que permanece hasta el fin, él mismo será salvo. Así es como lo hacemos. Y la muerte de un santo es preciosa a los ojos de Dios. Esta es preciosa a los ojos de Dios porque el pacto para ese individuo, comenzando con el bautismo y recibimiento del Espíritu Santo, ha finalizado con su muerte, el cual Él prometió cuando fue bautizado. Eso lo finaliza, y parte de la operación de Dios para que nosotros eventualmente seamos uno con Dios en el reino de Dios como seres espirituales es que esta carne debe morir. Así que cuando alguien muere en la fe, como Pablo dijo, no debemos dolernos como el resto de la gente, porque sabemos la verdad. Y para todo el que muere, el siguiente instante de su pensar después de morir en la fe, ¿cuál será? Resucitado como ser espiritual, llevado por los ángeles al mar de vidrio. Con todo esto, cuando usted toma el resto de la Biblia y la aplica, eso es de lo que él está hablando. Pero note, él está sentado y sentando el precedente, porque no solo los individuos tienen que hacer esto, sino que Jesús mismo tenía que hacer esto. Él tenía que seguir al Padre, ser fiel hasta la muerte, la más insoportable muerte a través de los eventos de la Pascua. Así él dice. Sigamos leyendo. Ahora mi alma está preocupada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para este mismísimo propósito he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces algo sorprendente pasó. Leamos. Entonces una voz vino desde el cielo diciendo: yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto cubre dos cosas: la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Esto es cuando Dios el Padre personalmente selecciona a Jesús para el Cordero de Pascua en el décimo día del primer mes. Entonces, sigamos leyendo. Entonces la gente se puso de pie allí. Quienes lo escucharon dijeron: tronó. Otros dijeron: un ángel le habló. Jesús respondió y dijo: esta voz no vino por mí, sino por ustedes. Así que usted sabría que él fue escogido en ese día. Continuemos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Y si yo soy levantado desde la tierra, yo atraeré todo a mí mismo. Pero él dijo esto para simbolizar por qué muerte él moriría. Note, esto es muy interesante aquí. Leamos el versículo 31 otra vez. Dice así: ahora es el juicio de este mundo, todo lo concerniente al mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Ese es Satanás el diablo, quien es el príncipe del poder del aire, quien está engañando al mundo, quien es el Dios de este mundo. Ahora, ya que el juicio ha comenzado sobre él, ¿por qué no ha sido removido? Eso es respondido en el día de la expiación, porque, como veremos, el ir a través del ritual del día de la expiación, el mundo, incluso los hijos de Israel e incluso el sumo sacerdote, no podía decir la diferencia entre Satanás como Dios de este mundo y Dios como el verdadero Dios. El mundo entero está cegado. Ellos no saben quién es el verdadero Dios. Ahora regresemos aquí al libro de Levítico. Vámonos a Levítico en el capítulo 16. Y vamos a ver a través de este y veamos los paralelos. Porque aquí nosotros ya hemos tenido la fiesta de trompetas en el primer día del séptimo mes. Ahora, el décimo día del séptimo mes, el cual es el día de expiación. Leamos entonces en Levítico 16 y empecemos leyendo en el versículo 29. Levítico 16, versículo 29, dice: y será un estatuto por siempre para ustedes: en el séptimo mes, en el décimo del mes, afligirán sus almas y no harán trabajo en absoluto, ya sea este uno de tu propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que estén limpios de todos sus pecados delante del Señor. Ahora paremos y preguntémonos. Moisés calificó para la primera resurrección, toda la casa de Israel no. Así, para que Dios tratara con ellos, porque eran ciegos, porque cada vez que dejaban a un juez o a un rey obediente, iban directo a apostasía y pecado y adoración a Satanás, al sol, a Astarot y todas esas cosas, y el mundo entero ha sido dado a eso. Únicamente aquellos quienes Dios alcanza y atrae y llama son desconectados de ese sistema, y el resto están allá. Asimismo con Israel, ellos no podían decir, ni el sacerdote podía, ni el mundo puede decir cómo el verdadero Dios es diferenciado de Satanás, quien es el Dios de este mundo. Leamos entonces aquí en Levítico 16, en el versículo 2. Levítico 16, en el versículo 2, dice así: Y el Señor dijo a Moisés: Habla a Aarón tu hermano, que no venga todas las veces al santuario dentro del velo delante de la silla de misericordia, la cual está en el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Entonces Dios muestra cómo Aarón debía entregar y entrar con su ofrenda los vestidos sagrados, y luego él debía tomar las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas, un buey por sí mismo como su ofrenda por el pecado. Ahora, en el versículo 7 vemos un ritual muy extraño, y uno que sin el Nuevo Testamento, y en particular sin el libro de Apocalipsis, usted no podría entender su interpretación. Leamos en el versículo 7: Y él tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Azazel es otro nombre para Satanás y también un nombre para el desierto donde permanece Satanás. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá como una ofrenda por el pecado. Ahora, esto es para cuidar de los pecados de los hijos de Israel. Ellos tienen sus pecados perdonados, limpios, a través de esta operación, y Dios tratará con ellos por otro año. Ahora entonces, note qué tenía que pasar con el otro macho cabrío. Sigamos leyendo. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos al desierto por Azazel. Ahora, ¿por qué Dios haría esto? Sabemos que la ofrenda por el pecado, el cual era matar un macho cabrío y rociar la sangre sobre el altar, etc., representaba un tipo del sacrificio de Jesucristo. Pero, ¿por qué el otro macho cabrío vivo? ¿Y por qué se enviaba al desierto? La respuesta radica en esto: el mundo y la gente, e incluso el sumo sacerdote aquí, no podían decir la diferencia entre el verdadero Salvador y Satanás. Así que Dios tenía que hacer la elección. Y cuando llegaba el final de esto, como lo veremos en un poquito, el simbolismo de remover el macho cabrío vivo representa a Satanás, quien es un ser espiritual que no muere. Es por eso que en el libro de Apocalipsis veremos que él, es decir, Satanás, es atado en el abismo. Así que esto era lo que se hacía. Entonces el hombre quien llevaba el macho cabrío por Azazel al desierto tenía que regresar y lavar sus ropas, bañarse él mismo y sus vestidos y demás, y luego podía entrar de nuevo al campamento. Las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y la ofrenda del macho cabrío por el pecado eran todas llevadas afuera del campamento y se quemaban: piel, intestinos, estiércol y todo. Luego, cuando ellos tenían el templo en Jerusalén, usted tiene el templo aquí, sobre el monte del templo, luego el valle de Kidrón, luego está el monte de los olivos. Bien, arriba, sobre el monte de los olivos, cerca a la parte más alta, donde ellos podían mirar directo al área del templo, ellos tenían un sacerdote mirando hacia abajo la ceremonia del día de la expiación. Y él era el asistente de lo que era llamado el altar Midkat. El altar Midkat era el altar fuera del campamento, donde todas las ofrendas por el pecado y toda la piel y todo era quemado. Así, él era el único allí que administraría todas las cosas traídas a él por los diferentes levitas, las pieles, las entrañas y todo. Todo eso se quemaría fuera del campamento. Ahora, miremos un paralelo aquí. Veamos el cumplimiento de esto en Apocalipsis 20. Luego veremos el cumplimiento de esto con Cristo y por qué entonces el macho cabrío que representa a Cristo para el día de la expiación en el cumplimiento profético en realidad significa esto. Eso es cuando Dios removerá a Satanás el diablo y luego el comienzo del quinceavo día del séptimo mes, la fiesta de tabernáculos, la cual representa el reinado milenial de Cristo que trae salvación al mundo entero. Pero para remover la ceguera, para remover el Dios falso, usted tiene que deshacerse de Satanás el diablo. Él tiene que ser atado, justo como con nosotros. Aunque tenemos nuestros pecados perdonados, cada día cuando pedimos perdón, ¿está Satanás todavía en el mundo? Sí. ¿Está él todavía allá afuera detrás de nosotros? Sí. ¿Tiene todavía el mundo cautivo? Sí. La verdad es, Dios no puede y no traerá salvación al mundo hasta que Satanás sea removido. No puede suceder. Ese es el tiempo en el plan de Dios. Veamos pues el cumplimiento de tomar el macho cabrío por Azazel al desierto. Alguna gente ha dicho, oh, bien, porque los pecados son impuestos sobre él, eso debe significar que esto es otro tipo de Cristo yendo al cielo. Bueno, hay dos cosas mal con esto. Primero, usted tiene que tener un animal sacrificado por el perdón de los pecados. Usted debe tener a Satanás removido para deshacerse del autor del pecado. Y todos los pecados descansan de regreso sobre Satanás el diablo, porque él es el instigador de esto, el padre de mentiras y pecado, quien se rebeló y llevó un tercio de los ángeles con él en su rebelión. Así que Satanás y los demonios deben ser removidos, y también los hijos de Dios deben ser seres espirituales para gobernar y reinar con Cristo antes de que la salvación pueda venir a la tierra. Veamos aquí, después de la última batalla en Armagedón, vamos pues a Apocalipsis 20 y leamos en el versículo primero. Apocalipsis 20, versículo primero, dice así: entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y tomó al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él, para que ya no engañara más a las naciones, hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es ordenado que él sea soltado por un corto tiempo. Usted tiene que venir al séptimo día de la fiesta de tabernáculos para el resto de la historia. Como usted ve, el milenio no comienza sino que hasta cuando Satanás es removido. Eso va a llevarse la cobertura de la ceguera, se va a llevar el pecado, se va a llevar el engaño, se va a llevar todas esas cosas del mundo. Así que es por eso que sucede de esta forma. Entonces tendrán el sacrificio de Jesús aplicado a ellos. Vamos ahora al libro de Hebreos. Leamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. El sacrificio de Jesucristo no aplica al mundo aún. Eso será en el tiempo fijado. Este aplica a la iglesia ahora. Así cuando venga el tiempo para ser aplicado al mundo, entonces lo que leemos aquí en Hebreos capítulo 9 y lo que pasó con la operación de Cristo cuando Él ascendió y fue aceptado por Dios el Padre como una ofrenda por el pecado, entonces la salvación será abierta al mundo entero a través de Cristo. Satanás será removido, no habrá conjeturas envueltas. Leamos pues en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Dice así: verdaderamente entonces el primer tabernáculo también tenía ordenanzas de adoración y un santuario terrenal, porque el primer tabernáculo, el cual es llamado santo, era amoblado, en el cual estaban colocados ambos, el candelero y la mesa y los panes. Pero detrás del segundo velo estaba un tabernáculo, el cual es llamado el Santo de Santos, conteniendo un incensario de oro y el arca del pacto, la cual fue revestida en todos los lados con oro, en la cual estaba la vasija de oro conteniendo el maná y la vara de Aarón que había brotado, y las tablas del pacto, y arqueando arriba de esto estaba el querubín de gloria extendiendo sus alas sobre la silla de misericordia, a lo cual ahora no es el tiempo de exponer en detalle. Sigamos. Ahora, con estas cosas preparadas en esta manera, los sacerdotes entran dentro del primer tabernáculo, en todo tiempo acostumbrado para desempeñar los servicios. Eso era para ofrecer incienso, que era la luz de las velas, etc. Sigamos. Pero el sumo sacerdote entra solo dentro del segundo tabernáculo una vez al año, en el día de expiación. Ahora, quiero que usted piense en el contraste entre eso y lo que nos ha sido dado a nosotros. Lo que nos ha sido dado a nosotros es: hemos tenido acceso a Dios en cualquier minuto de cualquier día, para que nuestras oraciones puedan subir dentro del Santo de Santos arriba en el cielo. Es por esto que es un pacto más grande. Es por esto que es un camino más grande. Por eso es que Dios únicamente llama a unos pocos ahora. Pero después que Satanás ha sido atado, entonces esto aplicará a todos los seres humanos. La salvación será universal. Eso es lo que este mundo necesita y eso es por lo que hemos sido llamados. Continuemos leyendo. Pero el sumo sacerdote entra solo dentro del segundo tabernáculo una vez al año, no sin sangre, la cual él ofrece por sí mismo y por los pecados que la gente cometió en ignorancia. El Espíritu Santo está indicando esto, que el camino de lo más santo no ha sido hecho manifiesto aún, mientras el primer tabernáculo está todavía en pie. Dios lo destruyó. Entendamos algo muy importante que cubriremos durante la fiesta de tabernáculos. En el comienzo, con Adán y Eva, él estaba habitando con ellos en el jardín del Edén. No había templo. En la Nueva Jerusalén no hay templo tampoco, sino que Dios el Padre y el Cordero son la luz de ella. Así que todo este asunto del templo fue temporal. Entendamos algo, Dios lo destruyó dos veces, en el año 586 a.C. y en el 70 d.C., por los pecados de la gente y su rechazo a Dios, porque estaban ciegos y no podían decir la diferencia entre Satanás el diablo y el verdadero Dios. Es por eso que tiene que ser removido. Continuemos leyendo aquí en el versículo 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, en el cual ambos, regalos y sacrificios, están siendo ofrecidos, que no son capaces de perfeccionar al que está desempeñando el servicio referente a la conciencia. Yesas es toda la operación del Nuevo Testamento. Solo ir al templo y ofrecer un sacrificio por sus pecados no cambia su corazón y mente. Solo lo limpia usted y a todo Israel para ser aceptados por Dios en el templo, porque allá es donde Dios se reunía con ellos. Él ponía su presencia en el templo y su acceso a Dios era únicamente a través del templo. Ahora tenemos acceso al templo arriba en el cielo, directamente a Dios el Padre y a Jesucristo. Entonces, él dice, sigamos leyendo en el versículo 10. Esos servicios consisten únicamente de ofrendas de comida y bebida y varias ordenanzas físicas y de lavamientos impuestas hasta el tiempo del nuevo orden espiritual. Pero Cristo mismo ha llegado a ser sumo sacerdote de las buenas cosas venideras, el nuevo pacto para salvación del mundo más adelante. Sigamos, a través de un tabernáculo más grande y perfecto, no hecho por manos humanas, esto es, no de esta creación física presente. Concerniente a los sacrificios animales y a la aspersión de su sangre, podemos leer más abajo en el versículo 14. A un mucho más grande grado, la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará su conciencia de las obras muertas para servir al Dios viviente. Ahora, usted necesita entender esto. Cada pensamiento que usted tenga, sea bueno o malo, sin el Espíritu de Dios y sin la limpieza del Espíritu de Dios, son obras que son malas u obras muertas, las cuales no purifican la conciencia, aunque usted pueda hacer algunas cosas buenas. ¿Cómo se entiende esto? Muy simple. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el poder para ser convertido, ni tiene la ley de pecado y muerte removida de usted por la limpieza del agua de la palabra. Y la ley de muerte, siendo promulgada cuando muere, muriendo en la fe, sella y finaliza ese pacto con Dios, limpia la conciencia. Leamos en el versículo 15. Y por esta razón, Él es el mediador del nuevo pacto, para que a través de su muerte, la cual tuvo lugar por la liberación de las transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto, aquellos quienes han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para eso es que es esto. Bueno, ahora regresemos y vayamos a Juan. Vayamos al capítulo 8 y probemos un punto. Vamos a Juan capítulo 8. Hubo quienes clamaban ser discípulos de Jesús. Hubo quienes decían que creían en él. Y Jesús le dijo que no eran de él, sino de su padre, el diablo. ¿Y dónde tuvo lugar eso? Justo en el templo, en Jerusalén. Leamos pues en Juan 8, en el versículo 31. Juan 8, versículo 31, dice así. Por tanto, Jesús le dijo a los judíos quienes habían creído en él. Ellos dijeron, oh, sí, creemos, oh, sí, mira, este hombre hace milagros, él es un maravilloso hombre, oh, sigámoslo. Jesús les dio una prueba. Todo el mundo va a tener una prueba. Si usted dice, oh, yo creo en Jesús, usted puede no pasar la prueba. Y si usted no, el diablo va a venir y a sacar de su corazón lo que había sido puesto allí. Sigamos leyendo. Si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Así, usted tiene que conocer la verdad, conocer a Jesús, entender acerca de su sacrificio, y la verdad lo liberará. Note sus respuestas. Ellos no eran convertidos, aunque creían en él. Buena lección para todos los que dicen, si crees en Jesús serás salvo. Y usted nunca es bautizado, nunca recibe el Espíritu Santo. Falsa conversión, no es verdadera, es una mentira. Note también, usted tiene que continuar en su palabra, guardando los mandamientos y todas estas cosas. Así que aquí está la respuesta. Ellos se apoyaban en quienes eran ellos. Ellos le respondieron. Leamos. Ellos le respondieron. Somos semilla de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre para nadie. ¿Qué quieres decir con serán libres? Note cómo responde Jesús. Leamos. Jesús les respondió, verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica el pecado es siervo del pecado, y eso viene del Satanás, el diablo. Pase por favor ahora al siguiente track.